11:37 minutos, continuamos en el Por Hoy en Ser Madrid Norte. Queremos poner sobre la mesa especialmente esa reforma llevada a cabo en el Código Penal, pero también por otro lado queremos sobre todo plantearnos una pregunta. ¿Qué prevalece, el derecho de manifestarse, por ejemplo, de los ciudadanos, o también ese derecho de la gente, sin ir más lejos, de la zona centro de Madrid, ¿no?, que viven esas manifestaciones, a vivir tranquilos? Quizá se juntan, ¿no?, esas dos cuestiones y esos dos derechos, ¿no? Entonces, vamos a preguntarlo, pero especialmente nos queremos centrar en esta mañana, como decimos, en ese Código Penal. Si es suficientemente fuerte, si esas reformas son oportunas. Bueno, de todo ello vamos a hablar en esta mañana con Rafael Sánchez Acera, del Partido Socialista de Alcobendas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y está con nosotros José Félix Gómez, es consejero de Seguridad del Ayuntamiento de Alcobendas. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, como digo, quizá por empezar de primeras hablando del Código Penal, yo lo he dicho hace un momento, esa pregunta de si es suficientemente fuerte o no, incluso después de ver esa reforma, ¿no?, de la que estamos hablando, yo se lo pregunto directamente porque enseguida vamos a poder escuchar un reportaje de nuestros compañeros, pero antes yo quiero saber su opinión. Por ejemplo, empezamos por Rafael Sánchez Acera. ¿Qué le parece?
Yo soy bastante crítico con la reforma laboral que ha impuesto el señor Gallardón, sobre todo además que está en contra de casi todas las asociaciones de magistrados. Es muy difícil que se pongan de acuerdo las dos grandes asociaciones de magistrados, y en este caso han criticado duramente al ministro de Justicia. En mi opinión, lo que se está viviendo en el Partido Popular es el posicionamiento para ver quién lidera la derecha más extrema del Partido Popular, a la que se ha ido la señora Esperanza Aguirre. Gallardón está en esa carrera intentándose hacerse la foto lo antes posible, y empezó pronto con el régimen, con esta reforma del Código Penal. Lo más criticable, en mi opinión, son dos elementos. El primero, que penaliza y mucho los pequeños hurtos y las faltas, delitos de índole económico, de poder comer, en muchos casos los endurece de una manera importantísima, y sin embargo deja en una situación bastante fácil para el infractor en los delitos económicos. Y la otra medida es que la segunda instancia empieza a cobrarse. Y eso es muy peligroso para aquellos que tienen menos recursos. Se supone que la justicia debe ser gratuita para que aquellos que tienen menos recursos puedan defender sus intereses hasta que en la justicia, por medio de los jueces. Pero a partir de ahora, si pierdes, la segunda instancia vas a tener que pagarla. Con lo cual hay mucha gente que denuncia a sus empresas en estos momentos por los despidos improcedentes o a las administraciones, que van a dudar en poner la segunda instancia porque cobran.
De todas maneras, por matizar un poco, cuando hablamos de esos pequeños hurtos, también es cierto que siempre, yo creo que es una queja, no sé si decir habitual, que tampoco gustaba esa situación de que cuando eran pequeños hurtos o pequeños robos, hasta cierta cantidad de dinero, por ejemplo, si había, o la gente tenía esa sensación de impunidad en cierto modo. Entonces yo no sé si, o sea, matizándolo.
Sí, y estamos de acuerdo. Pero no, esto no hace que el preso, aquel que hayan pillado, esté más tiempo en la cárcel. Que la condena es mayor, pero no va a hacer que esté más tiempo en la cárcel, porque al final vas a tener que acumular penas. Y el problema son los reincidentes. El problema es que al final el juez dictamine o no dictamine si tiene que ingresar en la cárcel o no. Y sin embargo, aquellos delitos que están generando, en parte, las protestas que se están viendo en estos días, esos delitos económicos que nos llevamos todos las manos a la cabeza, incluso de cargos políticos, que a mí, que soy un cargo político, me avergüenzan, y mucho, muchísimo más, quedan impunes muchas veces porque el Código Penal no es suficientemente estricto en ese tipo de casos. Es decir, lo que no podemos es penar a aquellos que están pasando más dificultades económicas y que cometen un delito, y dejar impunes, en parte, a aquellos delitos económicos tan graves que se están viendo en este país en muchos casos.
Bien, bueno, pues en principio, ciertamente, pues el tema está ahora caliente, en el sentido en que salen los primeros borradores, salen las primeras opiniones sobre la reforma del Código Penal, y ciertamente pues hay que tener muy, muy, muy presente esa idea que tú dices de impunidad que la ciudadanía a veces tiene con determinados delitos comunes, quizá lo que llamamos o llaman delitos menores, que se repiten en cierto tipo de delincuencia y que vemos que socialmente no tienen un resultado penológico, ¿no? Hay gente que en la intervención policial, de la que yo tengo mucha experiencia, pues ves que detienes a gente con 37 detenciones, con 47 antecedentes, y dices, bueno, hay algo que realmente no funciona bien, ¿no? Creo que en la línea de endurecer ese sistema para que realmente la aplicación de la pena sea efectiva y se cumplan esos criterios de penología, que cumplan, que sea eficaz la ley en definitiva, ¿que hay que reformarla? Pues considero que sí, que hay que darle una vuelta, hay que reformar, hay que hacer unos sistemas que sean eficaces para que la justicia sea más rápida, más pronta, y que el cumplimiento de las penas sea el que dice la ley, pero que realmente sea eficaz.
O sea, pero se asegura... ¿Realmente se iba a modificar lo que estamos hablando de, por ejemplo, de tener una persona que tenga ya 37 detenciones o antecedentes? Uh-huh. ¿Eso sí que creen que cambiaría?
Pues hombre, yo creo que sí. Actualmente también el Código Penal prevé que ante unos determinados hurtos, pues la reincidencia es algo que siempre ha estado en el Código, no es algo nuevo, siempre ha estado ahí. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Que no se ha ejecutado bien los procedimientos de la reincidencia? Yo creo que por ahí es por lo que tiene que ir, ¿no? Intentar evitar que no nos encontremos en la calle con delincuentes que salen antes de la comisaría que los propios policías mientras que realizan sus diligencias.
Sí, penales, ¿no? Pero eso no lo impide. Esta reforma no lo impide. De hecho, dentro de 2 años, año y medio, cuando la reforma ya esté en marcha, vamos a ver cómo queda finalmente, volvemos a tener, nos emplazamos, Nacho, a tener aquí la misma conversación, y veremos cómo nos encontramos en la misma situación, porque aquel que es reincidente, el que es profesional del delito, seguirá haciéndolo continuamente, porque
que lo manejan muy bien.
Claro, pues saben, además, esos saben muy bien el que cómo hacerlo. El que va a penar va a ser aquel que haya robado en un supermercado para llevar una bolsa de comida a sus hijos. Ese es el que va a penar, el que no es profesional del delito.
Ese penará por primera vez, tendrá la pena que la ley diga para esa primera vez, y se acumularán sus antecedentes en función de lo que diga la legislación.
O sea, ¿tendrá que reincidir como cualquier otro?
No, me supongo que la línea es esa, evidentemente. No vamos a castigar más a la primera persona que comete un delito, sea o no sea por necesidad, no lo vamos a discutir, que va a tener más pena que aquel que es reincidente.
Pero
vamos
entonces, la duda un poco es hasta cuántas veces, es decir, porque yo imagino a la gente que nos está escuchando dirá, bueno, pero ¿cuánto hay que reincidir?
No, es que ahora lo que dicen es que va a ser la misma. Antes la reincidencia era un agravante. Uh-huh. El ser reincidente es un agravante. Otra cosa es como que el problema de la justicia en España es la lentitud de la justicia.
Yo ahí, de alguna forma, tengo que decir que es cierto lo que estás comentando, porque tenemos que distinguir también a los ciudadanos que nos escuchan lo que son los antecedentes policiales de los antecedentes penales, ¿no? Claro. Es cierto que las penas se cumplen por antecedentes penales, o sea, te condenan y tienes que ir a prisión o a pagar la multa o la pena que en su momento te ponga el juez. Y es verdad que hasta que eso sucede, hay un tiempo muy laxo, muy largo, en el que ese señor delincuente está en libertad, y puede seguir cometiendo
y acumulando
incidencias policiales.
El problema es la lentitud de la justicia. El problema es que la justicia no tiene medios suficientes para actuar rápida. Lo que hablamos de la justicia rápida, que afortunadamente ha funcionado bien
en algunos aspectos de este país.
Eso es lo que hay que mejorar.
Ese ejemplo nos ha servido para ver la vía de acción, y yo creo que la reforma, gran parte de esa reforma, yo creo que la judicatura, la legislatura, y creo que la ciudadanía en general, pues tiene que aplaudir por lo menos que se nos plantee en qué hemos fallado para ir mejorando esos cauces.
Vamos a poder escuchar un reportaje que nos habla precisamente de los jueces que analizan la reforma de Gallardón del Código Penal. Y después de escuchar el reportaje, voy a tocar temas concretos. Vamos a hablar de, por ejemplo, la prisión permanente revisable o ley del menor, estas cuestiones que, como digo, vamos a escuchar en este reportaje.
El anteproyecto de reforma del Código Penal presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha abierto un debate sobre lo que muchos han calificado de endurecimiento de las penas, señalando especialmente la decisión de establecer la prisión preventiva revisable. Gallardón ha defendido la reforma y ha recordado que con ella dejará de salir más caro robarle el bolso a una anciana que estafarle los ahorros de su vida. Sin embargo, la reforma no está exenta de duras críticas. Los jueces, que son los que tendrán que aplicar la ley, lo ven de diferente manera. Con las tres principales asociaciones de jueces de nuestro país, hemos querido valorarla y analizar algunos de los artículos más significativos. Para Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, esta reforma no soluciona los problemas de fondo, porque las medidas que contempla se enmarcan en un populismo penal.
Aumentar las penas todavía más a través de figuras como la prisión permanente revisable es un tipo de medida populista que busca apoyarse en reacciones emocionales de la sociedad cuando hay casos trágicos muy concretos, pero que realmente no soluciona ningún problema de fondo, como tampoco el endurecimiento penal.
Desde la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, su portavoz José Luis González Armengol ve luces y sombras.
Hay aspectos positivos y negativos. No deja de introducirse medidas claramente populistas y lo que podríamos llamar pues de oportunidad política con otras, que donde efectivamente pues existe un debate desde hace tiempo sobre la conveniencia y inconveniencia pues de implantar determinadas figuras dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal.
La valoración de la reforma desde la Asociación Profesional de la Magistratura es bastante aséptica. Su portavoz, Pablo Llerena Conde, asegura que sí es cierto que se establece un agravamiento de la respuesta penal del Estado ante el delito. Todo está sujeto a las diferentes concepciones de cada gobierno sobre la intensidad de las conductas penales.
Bueno, nosotros no lo valoramos ni como positiva ni como negativa. Es evidente que los distintos gobiernos tienen diferentes concepciones y consecuentemente ofrecen distintas opciones en cuanto a la intensidad de la represión de las conductas penales, y en ese sentido parece que a ese se responde la propuesta de reforma planteada por parte del Partido Popular.
Polémica especial ha despertado la prisión permanente revisable. Boch recuerda que España está entre los países de la Unión Europea con tasas más bajas de delincuencia, pero con el mayor porcentaje de presos en sus cárceles. Dice que nuestra Constitución opta por la reinserción y no por la venganza institucional.
Nuestra Constitución no ha optado por la venganza institucional, ha optado por la reinserción, y ese es el modelo que hay que aplicar. Por tanto, yo entiendo y respeto que las víctimas directas de cualquier crimen trágico puedan pedir una reacción cercana a la venganza institucional, pero el Estado ha de actuar con parámetros de racionalidad jurídica y social.
Delitos de gran trascendencia social, como la detención ilegal con desaparición, también tienen reforma. Se fijará una pena única equivalente al homicidio con agravamiento cuando la víctima sea menor o haya móvil sexual, algo parecido al caso Marta del Castillo. La valoración la realiza José Luis Armengol.
Desde el punto de vista penal, me parece claramente incorrecto hacer una equiparación de un tipo delictivo, es decir, un delito como es la detención ilegal donde desaparece la persona y no se sabe, no existe la certeza total si vive o está muerta, con un homicidio donde existe la constatación.
En esta reforma de Código Penal no se ha contemplado algo que se lleva debatiendo largo tiempo, la ley del menor. Dicen políticos y juristas que no hay que legislar en caliente, pero parece ser que en frío tampoco se hace nada. Al menos así lo ve María del Mar Bermúdez, madre de la joven Sandra Palo, quien habla de promesas incumplidas del Partido Popular.
Está muy bien que sea para los terroristas, para menores asesinados, para personas discapacitadas como era de mi hija, pero ¿dónde está la ley del menor? La ley del menor, por lo que yo ha llegado a mis oídos a través de otros medios, me ha dicho que de momento no lo tiene en su agenda electoral. Entonces, ¿por qué nos engañan de esa forma?
Algunos jueces, como Pablo Llerena Conde, creen que debería establecerse una graduación de la sanción con relación a determinados delitos en lo que a la ley del menor se refiere.
Es cierto que debería establecerse una graduación de la posibilidad de sanción a los menores con relación a determinados delitos. Es decir, que menores de 14 años que cometan delitos particularmente graves no pueda actuar por parte del Estado para reconducir o educar su comportamiento no parece razonable, como tampoco parecería razonable que a menores de 14 años se les haga una intervención estatal por cualquier tipo de infracción.
Diferentes posturas y una realidad, un anteproyecto por aprobar que cambiará muchas cosas.
Bueno, pues gracias Pilar García por este reportaje. Sobre la mesa ponemos este asunto, por ejemplo, la ley del menor. Lo han podido escuchar, incluso la madre de Sandra Palo. ¿Cuál es la opinión al respecto de ustedes? ¿Realmente piensan que sí que en frío, como bien decía nuestra compañera, se debe meter mano en este asunto o no?
Yo lo que creo es que es un incumplimiento más del Partido Popular, que estuvo incluso en las manifestaciones que pedían una reforma de la ley del menor. Acompañando y prometiendo a los padres de hechos muy trágicos y que tuvieron una repercusión mediática muy importante, para utilizarlos de forma electoral. Y cuando han llegado al gobierno, como es un tema muy complicado para legislar, muy complicado porque hay muchos elementos que ver, pues han tenido que frenar en seco y no hacer nada. Con lo cual, lo que creo aquí es que hay muchas promesas incumplidas y expectativas que los padres de estas personas que sufrieron trágicamente pues no han visto satisfechas.
Bien, yo, hombre, un poco quizá más alejado del discurso político, ¿no?, la opinión de Rafael, creo que es cierto que es muy complicado hacer una regulación de la ley del menor. Es algo difícil, no es complicado, es algo que hay que acometer,
creo que bien sea o no promesa cumplida, dejada de cumplir, creo que es algo que está pendiente de hacer, que tarde o temprano hay que ponerse con ello, porque en definitiva el Código Penal, la Ley del Menor, todas estas leyes de tipo penológico, pues son un pulso de lo que la sociedad demanda, ¿no? Y hemos visto en los últimos años, pues el caso de Sandra Palo y otros más que ha habido, ¿no?, que ciertamente hay que regular conductas penales, conductas criminales cometidas por menores de edad, por menores de 18 años, que no es el momento ahora de discutir si a partir de los 14, con más o con menos, pero ciertamente yo creo que tiene que haber una intervención del Estado en la regulación de estas políticas con los menores, ¿no? En definitiva, es necesario acometerlo. Y no más tarde que pronto, pues deberíamos ponernos con ello.
Mira, el problema es que el gobierno del Partido Popular ya ha dicho que no es un tema de esta legislatura, que lo va a dejar sobre la mesa, a pesar de que venía como una promesa electoral, y vuelve otra vez a lanzar a la ciudadanía que se debería hacer algo, pero que nosotros no.
Bueno, había que hacer memoria histórica, había que tirar de archivo y de hemeroteca. La Ley de Menor tiene ya muchísimos años, han sido varios los gobiernos que ha habido.
No, es que nosotros no la hemos criticado. Quiero decir, estamos diciendo, el Partido Socialista está claro, lo tiene muy clarito. Si nosotros lo que estamos diciendo es que hay que ser duro con aquellas personas, con aquellos menores que han incumplido la ley, pero que hay que trabajar y mucho con el tema de la reinserción.
Perfecto.
Y el Partido Popular, que hizo bandera durante toda la campaña electoral, de hecho manifestándose, contratando como asesor a uno de los padres de una niña que murió trágicamente, como asesor jurídico, alguien que no tenía ningún tipo de formación jurídica, simplemente que era una víctima, ¿no? Y pasa lo mismo con las víctimas del terrorismo, que también se están saliendo a la calle a manifestarse en contra del gobierno del Partido Popular, porque en la oposición, cogiendo la bandera de me opongo a todo, intentó liderar.
Claro, pero ahora que dice lo de la reinserción, es otro de los temas que han sido polémicos, en este caso con el de la prisión permanente revisable. Y es que, precisamente, claro, la Constitución, que se opta por la reinserción, sin embargo, en datos que hemos podido escuchar, España está entre los países de la Unión Europea con tasas más bajas de delincuencia, pero con el mayor porcentaje de presos en sus cárceles. Y como digo, la Constitución se opta por la reinserción y no por la venganza institucional, como hemos podido escuchar. Es otra de las polémicas, claro, la reinserción. Vemos que esto también es polémico, ya no solamente la ley del menor, sino llevándolo en general.
Nuestro código penal actual es muy duro. Es decir, estamos hablando de las penas, ahora mismo por ciertos delitos, la pena se cumple efectivamente. Fue una reforma que se hizo además por un gobierno socialista. Hay gente que se tira muchos años en la cárcel, muchos años en la cárcel. El problema está en que los casos que salen en la prensa son, en mi opinión, que la justicia es lenta y por tanto que cuando se coge al delincuente y se le juzga, ha pasado mucho tiempo y les ha dado tiempo a cometer otros muchos delitos, y eso es uno de los grandes problemas que hay. Después, que no hay una pena fuerte y dura contra delitos económicos, incluso contra delitos políticos de las administraciones públicas, que son de un calado social importante. Y tercero, que hay que meter dinero en la justicia para que empiece a funcionar efectivamente. No es tanto del Código Penal como de la...
Sí, el Código Penal, en este caso, la Ley de Enjuiciamiento, en definitiva, pues todo el conjunto de la normativa penal, pues tiene el sistema que tiene de penas, que es igual para todo el mundo. Es decir, no hay excepciones, las penas se tienen que cumplir en la forma que hay que cumplir, los beneficios penitenciarios se aplican, y a veces cuesta entender y cuesta trasladar a la sociedad que este señor, que tenía X años de pena, pues acaba saliendo de la cárcel con dos tercios o con un tercio en funciones de las reinserciones. Eso está ahí porque hemos querido que sea así, todos.
Pero no en todos los delitos. Por ejemplo, los delitos de terrorismo, la pena es efectiva.
Los delitos de terrorismo, aparte de la pena efectiva, tenemos el tema de la doctrina Parot, que apareció cuando apareció, con las discusiones que hubo entre diversos sectores de la judicatura, a favor y en contra, pero eso también genera un debate importante que nos hace pensar a todos si realmente estábamos haciendo las cosas bien o no. Es lógico que un señor condenado, pues casi a cadena perpetua, salga de la prisión a los 30, a los 20, a los 10 años, que con un poco la idea de esta prisión permanente revisable es lo que pone ahora sobre la mesa. Insisto, es pronto para ver realmente cómo queda este anteproyecto, cómo se ejecuta, cómo se articula, pero pudiera ser, Rafa, que haya que pensar en que la sociedad también quiere que ciertos delitos o ciertos delincuentes pasen mucha parte de su vida en la cárcel.
Es que 30 años de tu vida, cuando tienes 40, es toda tu vida.
Sí, correcto.
Digo, y no,
hay que ver,
más aún,
hay que ver las vidas que has dejado
todavía
en el camino.
Sí, esa parte no la discuto. Ahora, lo que sí que discuto es, ¿y si es menos? ¿Y si un juez revisa la pena de esa pena antes?
Por terminar, pues no, quiero dejar, no quiero dejar un tema...
Hay mecanismos para la revisión de la pena.
Importante, sí, pues es el de la investigación abierta que está por la intervención del 25S, por ejemplo, esa intervención en Atocha. Claro, hablamos de derechos de manifestantes, obligaciones de los policías por otro lado. Uh-huh. Por ejemplo... esa obligación está el ir identificado, ¿no? Que es una de las cosas que más se ha hablado, ¿no? Estos días.
¿El policía? Uh-huh. Sí, están identificados, deben ir y de hecho están.
Sin embargo, se ha visto que en esa manifestación muchos no llevaban esa identificación visible.
Pues deben llevarla, no hay más que discutir. El policía están... creo que tiene que estar identificado porque es su obligación y creo que es algo que tenemos que hacer bien.
O sea, ¿están de acuerdo en esa investigación que se ha abierto para...
Hombre, los protocolos del Ministerio, yo insisto, no quiero profundizar en exceso en el tema porque hay que conocer realmente los contenidos finales, ¿no? Yo sé que dentro de los protocolos de las unidades de intervención existen estos repasos internos sobre cómo se han hecho las cosas, que es positivo porque es bueno analizar cómo se hacen las cosas, ¿no? Y dicho todo esto, supongo que habría que analizar, ver el vídeo, ver manifestaciones, ver las diligencias, ver todo lo que hubiera que ver para opinar en concreto. Yo, sin querer hacer un ánimo, una defensa directa de la intervención, que dicho de paso, la hago porque creo que se actuó correctamente, es complicado en estas situaciones en las que la información es que hay vandalismo dentro del metro, que hay ciertos sectores que están complicando la convivencia ciudadana, que un grupo de intervención entre y tiene que intervenir primero para paralizar los destrozos o lo que hubiera dentro, ¿no? Y dicho todo esto, lo ideal sería, claro, coger a uno de esas personas y hablar con cada uno de ellos, explicarle que no deben hacer estas cosas, que el vandalismo tiene una serie de multas, que el Código Penal puede castigarles. Pero eso, sinceramente, en esas situaciones es bastante complejo, ¿no?
Un minuto.
Sí, yo brevemente. Seguro que hubo policías de las unidades de intervención que lo hicieron bien, pero es evidente, y así se ha visto en los vídeos, que hay policías que se sobrepasaron en sus funciones. Y yo no tengo tan claro que la culpa sea de esos policías, sino de aquellos que lo mandaron, que les mandaron a intervenir en un momento en el que era muchísimo más fácil conversar, que era muchísimo más fácil intervenir de otra manera, y se vio durante el 15M. O sea, que esas intervenciones en el 15M fueron muy distintas y hubo muchísimas menos. Hoy el Ministerio de Justicia ha vuelto, el señor Gallardón ha hecho hoy el ridículo, ha mandado a 6 manifestantes del 25S a la audiencia provincial y acaba de salir el auto del juez diciendo que no tiene nada que ver con la audiencia nacional. Eso es lo que, intentar politizar la justicia de esa forma, como está haciendo el señor Gallardón, es lo que hace que los ciudadanos pierdan su fe.
Quizá lejos del ridículo sea una obligación de cerrar un tema que podía ser.
Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, pero bueno, les agradezco por supuesto a los dos su presencia, Rafael Sánchez Acera y José Félix Gómez.
Gracias.
Gracias a los dos. Volvemos enseguida. Vamos con el avance informativo. Hasta ahora.